Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien en esta mañana del 8 de julio. Es 8 de julio del 2020. Día muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que contar, ¿verdad? Siempre, hasta los días que parecen más anodinos. Este día que se espera con intervalos de nubes medias y altas en varios lugares de la península y calimas en Canarias. Este día en el que la mirada sigue puesta en la comarca del Segrià, en Lérida, donde la verdad que las autoridades se preparan para lo peor. ¿Qué es lo peor? Pues una posible o un masivo contagio, miles de contagios, ya masivo contagio quizás sea exagerar, en las próximas 48 horas, ¿no? Siendo el brote que más preocupa de toda España, de los que hay varios. Se han detectado, fíjense, en esa comarca 140 nuevos positivos en las últimas 72 horas. Que se hayan detectado no quieren decir que sean los únicos que pueda haber. Seguramente hay muchos más. Pero se han infectado más de 4.000 personas desde que comenzó la transmisión, que ya es muy difícil, además, saber por dónde empezó. Ahí ser un rastreador, hombre, cuando tienes 4, 5, 10, 20 personas que en una fiesta o en un velatorio, como en Granada o en otros lugares, o en un bar, se han contagiado, tú eso más o menos lo puedes controlar y puedes saber, y usted a quién ha visto y a quién saludó y con quién ha tenido relaciones. Pero ya con ese volumen es ciertamente muy, muy difícil. Así que en toda Cataluña el uso de la mascarilla es obligatoria, en espacios públicos, privados, haya gente, no haya gente, haya distancia social, no la haya, etcétera, etcétera. La única excepción va a ser el ámbito familiar. Lo demás, la Mariña, bueno, hay 3 nuevos positivos, 131 infectados. Esto va a afectar a las votaciones del domingo, hay elecciones en Galicia. Bueno, por el momento no se modifica nada. Como les decía antes, Granada, un velatorio con gran afluencia de personas. Ahí andaría. En Badajoz, una cárcel. También ha provocado que varios policías funcionarios tengan que estar ahora en aislamiento después de que 2 hayan dado positivo. Bueno, y en eso estamos. En eso estamos. Y en un documento del Ministerio de Sanidad que ha evidenciado el lío interno que hay para contabilizar los fallecidos en las residencias. Sanidad puede estar encantada de conocerse. El ministro también. Fernando Simón, no digamos. Y los que los convierten en icono pops, también. Pero miren, COPE ha tenido acceso a ese informe. 27.359 mayores habrían muerto en esos centros desde el 6 de abril al 20 de junio. De ellos, 18.000 dieron positivo por coronavirus o presentaron síntomas compatibles con la enfermedad. Dice Sanidad que los datos son poco fiables. Primero, porque reconoce que la plataforma que utilizan para el recuento de los datos es poco amigable, que es como lo califican. Segundo, porque el recuento lo hacen con poca precisión en las causas del fallecimiento de los mayores. Hay fechas incoherentes en el envío de la información, informes de centros intervenidos que no especifican mayores detalles. Y tercero, porque a pesar de que se estableció como obligatorio que las comunidades remitiesen cifras 2 veces por semana, una no las han enviado nunca y algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o que hicieron fuera de plazo. Es lo que dice el gobierno. La portavoz, Montero, está convencida de que se podrán ordenar los datos.
Se refiere a un borrador de informe que no está aún consolidado. En el momento en que ese informe esté consolidado, sea robusto, se dará a conocer, como así comprometió el propio ministro de Sanidad.
Mire, mientras no haya un reconocimiento público, expreso, del número de muertos, este gobierno va a seguir dando tumbos en torno al gigantesco drama humano que se ha producido en España por la pandemia. Es un país democrático con una opinión pública y libre. Y ahora, si quieren, hablamos más de eso. Y por lo tanto, no se pueden ocultar miles de muertos. Es que no es posible. Es que los fallecidos tenían familia, amigos, hijos, vecinos, yo qué sé. Su ausencia se hace presente en cada cifra, en cada estadística del INE, de la Seguridad Social, de registros civiles, me da exactamente igual. Lo mejor que podría hacer este gobierno es mirar de una vez de frente a la realidad y además cerrar lo que es una herida abierta. Ya cuenten de una vez a los muertos, que es lo mínimo que ustedes podrían hacer por ellos y por sus familias. Miren, en Francia, la justicia ha iniciado ya una investigación para depurar responsabilidades con su ejecutivo. Se va a investigar al ex primer ministro francés, Edouard Philippe, a su ministra de Sanidad, al actual titular del cargo, Olivier Véran, por la gestión del coronavirus. Se han presentado más de 90 denuncias, de las que se han aceptado 9, que se han unido en un mismo procedimiento. Lo cual no significa que eso pueda acabar en una condena o en una imputación, a lo mejor no, pero está ahí. Y como les decía, también habría que hablar de libertad de expresión y esas cosas que ha manejado en algunos argumentos este estrambote que se llama Pablo Iglesias, pero que es por voluntad de Pedro Sánchez, vicepresidente segundo del gobierno, era el que le iba a quitar el sueño. Ahora nos lo quita a los demás, se ve, pero a él no. Sobre todo porque luego además queda como el estupendo de la reunión mientras este se mete en todos los fangos y las cloacas. Ayer utilizó la Moncloa para atacar a la prensa, para naturalizar el insulto a los periodistas y estas cosas, y la libertad de expresión, que derecho colectivo y no individual, todas estas barbaridades que dice. Miren, cuanto más ataques a la prensa, menos explicaciones da Pablo Iglesias de sus líos con Dina Buselham, a la que le puso un periódico. Que es la vieja táctica del calamar. Que unas veces escapa echando tinta, a otras acaba guisado en la tinta. Ayer redobló desprecios a periodistas diciendo que existe el derecho al insulto, no solo a la crítica, y que hay que saber aguantarlo. Lo dice él, que tiene más guardias civiles custodiando el Falcon Crest de Galapagar de los que hay protegiendo las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo dice él, que utiliza al delegado del gobierno de Madrid para prohibirle a 4 vecinos que protesten a menos de 100 metros de su casa. Lo dice el tío que ha hecho del insulto un oficio, de hacerse el ofendido una costumbre, que ha proliferado en el escrache y, bueno, y en el y a través de las redes sociales en los linchamientos. Pero no piquemos en el anzuelo, porque Iglesias quiere que se discuta sobre los desprecios a nosotros, que de los chanchullos suyos, que es de lo que hay que hablar. Se quedó a escondidas con el contenido del móvil de una colaboradora. Se lo guardó durante meses sin decirle nada a la afectada. Se la devolvió dañada e inservible. Mintió ante un juez con una denuncia falsa. Quiso pasar por víctima cuando es cómplice, culpable tal vez de una fechoría. Preparó montaje con fiscales y trató de acabar con muchos periodistas críticos inventándose una cloaca mientras montaba otra para servirse él. Así que Iglesias, Echenique, Monedero y demás purria de Podemos. Podéis seguir insultando, a mí duele exactamente lo mismo que un mosquito picando a un elefante. Pero lo que tenéis que contestar es a lo importante. ¿Qué había en esa tarjeta que tanto miedo os da y os ha hecho montar una trama infame de la que espero que el juez ponga en su sitio a cada uno. Porque si es por Sánchez, va, él te tapa mañana hoy para que mañana le tapes tú a él. La Diputación Permanente del Congreso va a tratar este asunto. Hay registradas 46 preguntas que el vicepresidente va a tener que contestar. Y ahí no le van a valer tampoco las cloacas. Porque el cuento, querido, se ha acabado. Ahora permítanme que hay otras cosas que conocer en titulares. Debate.
Los líderes políticos del País Vasco han emprendido la recta final de sus campañas de cara a las elecciones de este domingo. El debate de este martes ha estado marcado por las acusaciones en la gestión autonómica de la pandemia. También de la confirmación del posible pacto entre PNV y socialistas para que Urkullu renueve su cargo como lehendakari.
Rescate.
Sigue la búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron después de que su kayak volcara cerca de la playa de Cabeiro, en el municipio coruñés de Porto do Son. Los equipos de búsqueda han encontrado la embarcación y un chaleco salvavidas. De momento, no hay rastro de los desaparecidos.
Contagio.
La Organización Mundial de la Salud no descarta la posibilidad de que el coronavirus se contagie por el aire. El anuncio llega después de una carta firmada por 239 científicos pidiendo a la OMS que tomara más en serio esta hipótesis, en principio descartada. De momento, mantiene las medidas de seguridad ya preestablecidas.
Y partidazo de COPE, el regreso más esperado.
Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Renault. Será a partir de la próxima temporada cuando Carlos Sainz esté en Ferrari y el piloto asturiano en la escudería que le hizo bicampeón del mundo. Hoy será oficial y firmará un contrato de 2 o 3 temporadas. En fútbol se la juega el Barça, obligado a ganar esta noche al Español a partir de las 10 en el Camp Nou. Anoche arrancó la jornada 35 con el Celta 1, Atlético de Madrid 1 y Valencia 2, Valladolid 1. Y para hoy quedan otros 2 partidos a las 8:30, Getafe-Villarreal en la lucha por Europa y Betis-Osasuna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Bonito fresco al corte, solo 11,90 euros el kilo.
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
Cuando suena el timbre de casa, miras a ver quién es, ¿verdad? Y si esa persona es de confianza, abres. Pues igual con el seguro de hogar. Si es de confianza, lo contratas como línea directa porque siempre te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en comodísimos plazos. Llama 917-700-700, 917-700-700 o consúltalo todo en lineadirecta.com.
El Ministerio de Sanidad, como lo decía, reconoce que tiene problemas para contabilizar a los ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia. Han sido más de 27.000. Lo demuestra un documento interno al que ha tenido acceso COPE. Carmen Lavallen.
Evitar más muertes, dolor y sufrimiento en las residencias de ancianos en caso de posibles rebrotes depende de 2 factores. Que seamos capaces de subsanar la ausencia de datos fiables que Sanidad reconoce en un documento al que hemos tenido acceso y también de la mejora de la respuesta para proteger a esta población vulnerable con 2 posibles opciones. José Manuel Ramírez está al frente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Si tenemos que volver a confinar a las personas mayores en las residencias o si tenemos que hacer y montar centros COVID que estén medicalizados. Ese es el planteamiento.
Garantizar que los residentes tengan los cuidados médicos a los que tienen derecho es, asegura todavía, la gran asignatura pendiente.
Después de visitar Lisboa al primer ministro de Portugal, entre otras cosas, para tener una excusa y no acudir al funeral en la Almudena antes de ayer. Hoy Pedro Sánchez se reúne con Giuseppe Conte, el primer ministro italiano. Buscan establecer una estrategia común para conseguir un acuerdo favorable sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La visita del premier italiano Giuseppe Conte entronca dentro de los esfuerzos de Pedro Sánchez ante el crucial Consejo Europeo del 17 y 18 de julio, donde se intentará aprobar el Fondo Millonario de Recuperación recuperación. El futuro pasa por esta iniciativa y el presidente también ha decidido tantear a sus principales detractores. Ya la próxima semana prevé verse con los primeros ministros de Holanda o Suecia, integrantes junto a Austria y Dinamarca de los países recelosos del diseño del fondo tal y como lo ha dibujado la Comisión. En definitiva, intensa agenda la de Sánchez para tratar de reforzar la posición de España. Importante para nuestro país es además sacar adelante mañana la elección de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. En la Moncloa siguen mostrándose optimistas.
Se llama Iván Safronov, tiene 30 años, en unas horas ha pasado de formar parte del selecto grupo de periodistas que acompañan sus viajes al presidente ruso Vladimir Putin a ser un traidor a la patria. Sí, sí. Está detenido acusado de haber pasado informes secretos de la Agencia Espacial Rusa a dos países de la OTAN. Iván, que ahora trabaja como asesor de la Agencia Espacial, es un periodista especializado en asuntos de defensa. Hace unos meses publicó que el gobierno ruso había firmado un contrato para suministrar 20 cazas de combate a Egipto. Poco después recibió, y no era la primera vez, la visita de los agentes del Servicio Federal de Inteligencia ruso, el heredero del siniestro KGB. Ahora está detenido y muchos de sus colegas creen que es víctima de un montaje orquestado por el gobierno ruso, especialista en señalar y perseguir a la prensa crítica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde
la noticia fue impactante, pero no fue una sorpresa en cierta manera.
¿Albergas esperanza o no?
Si usted es sincero a día de hoy, no. Yo tengo la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado.
A mí me estás provocando admiración y emoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford. Acercando el mañana.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, champú, Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Piojos no vendrán.
El presidente de Brasil, Bolsonaro, ha dado positivo por coronavirus. Él es uno de los grandes negacionistas, había desafiado el virus paseándose entre los ciudadanos sin mascarilla, Ernesto Coco.
En algo más de 20 minutos, esta vez con mascarilla, pero con un escaso distanciamiento, el presidente Jair Bolsonaro anunció que está infectado de coronavirus.
Yo, por ejemplo, si tivesse feito o exame, no sabería, ¿no?, do resultado. Y él acabó de dar positivo.
Deu positivo. El mandatario, uno de los pocos líderes mundiales negacionistas del peligro de esta enfermedad, que ha desafiado al virus diariamente, ya infectado, fue a celebrar este fin de semana en Brasilia el Día de la Independencia de los Estados Unidos con el embajador norteamericano Ted Chapman, donde ninguno de ellos usó mascarilla ni mucho menos mantuvo la distancia social. Bolsonaro, que desde el lunes se automedica con cloroquina, según dice, para combatir la misma enfermedad que en su momento catalogó como una gripecita. Según cifras oficiales, Brasil tiene más de 1.600.000 personas contaminadas y 66.000 fallecidos por COVID-19, siendo ya el segundo país del mundo en muertos, por detrás, precisamente, de los Estados Unidos de América.
Leroy Merlin quiere contarnos cosas.
Quiere contarnos que algo que estábamos nosotros deseando todos, que llegase el verano para poder celebrarlo también en casa. Y Leroy Merlin, que está de celebración con su aniversario, nos propone hasta el 27 de julio cientos de ofertas para el jardín, el baño, la cocina. Ofertas para pasar un verano con el mejor clima, como un aire acondicionado Mitsubishi con filtros antibacterias para enfriar o calentar habitaciones por 529 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
Madrid ha vivido un día histórico con la aprobación de los acuerdos de la Villa, unos pactos que han sido firmados por unanimidad por todos los grupos políticos con medidas para paliar la crisis que se ha generado con la pandemia. Con la solemnidad del histórico Salón de Plenos de la Plaza de la Villa y con la presencia de uno de los padres de la Constitución y de varios exalcaldes de la capital, se han firmado estos acuerdos. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, Belén. Son 352 medidas. Entre las más destacadas está la creación de una tarjeta monedero social como medio de pago en cualquier establecimiento de alimentación, la construcción de 15.000 viviendas sociales o la paralización de desahucios hasta el 31 de diciembre. Unos acuerdos que son un ejemplo para los demás, tal y como se ha referido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Porque, si como decía nuestro recordado y admirado Antonio Machado, Madrid es el rompeolas de todas las Españas. Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid y los madrileños, sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma diferente de hacer la política, que hay una forma en la que, respetando que cada uno pueda pensar lo que quiera pensar, también se puede llegar a acuerdos en beneficio de todos.
Ahora, Belén, hay que ejecutar esos proyectos, para lo que el alcalde de Madrid ha pedido al Gobierno central que le permita hacer uso de los 420 millones de euros del superávit del Ayuntamiento.
Una buena sintonía que, desde luego, se echa de menos en otros gobiernos, como el de la comunidad. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 8 de julio y comenzamos con calor. Tenemos 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y también muchas nubes. Ha llovido incluso en algunos puntos de la región. Entre esos acuerdos que se han firmado en el Ayuntamiento están los relacionados con los mayores, que han sido de los más afectados por la pandemia. Fueron los últimos en poder salir a la calle y ahora que ya pueden, tienen miedo a contagiarse. Enseguida te cuento el caso de Lola, que tiene 84 años. Pero antes, cuando son las 7 y 22, es hora de ocuparnos del tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Compra online en bricodepo.es todo lo que necesitas para tu hogar y recíbelo en casa en 3 días o recógelo en tienda en 3 horas. Bricodepo, bricolaje y reformas.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Lo primero es salir a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. La situación a esta hora es muy tranquila. Los niveles de circulación son muy bajos. Tan solo cabe destacar algo más de intensidad en la conexión desde la A4 con el nudo sur del M30.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora destacamos mayor intensidad, sobre todo en los accesos por la zona sur de la comunidad, la A4 en Valdemoro, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos y en Alcorcón. Zona sur de la M40, Villaverde hacia la A4, también intensa hasta ahora, así que tengan paciencia.
Y esta madrugada se ha producido un choque entre una moto y un turismo. Ocurría a la altura del kilómetro 13 de la M503 en Brunete, dirección Madrid. En la moto viajaban dos personas que han resultado heridas, una de ellas de gravedad. Javier Chivites, portavoz del 112.
La motocicleta estaba conducida por un varón de 26 años que se encuentra en estado grave, presenta traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo facial. Ha sido intubado, estabilizado y trasladado al 12 de octubre con pronóstico grave. También en la motocicleta viajaba un varón de 28 años que presenta probables fracturas en el miembro superior izquierdo y en el miembro inferior izquierdo.
Son las 7 y 24.
¿Sabías que en Audi Sealco Motor puedes encontrar tu Audi con etiqueta eco o cero? Encontrarás casi toda la gama Audi con tecnología 1000 Hybrid que se adapta a las nuevas normativas. Audi Sealco Motor, calle Colombia 1 Alcorcón y en nuestra web sealcomotor.audi.es.
Oye, Rafa, mira, que hemos tenido una avería en el coche.
¿Qué dices? Entonces cancelamos la comida.
¿Cancelar? ¿Qué va? En Raz Eurecar nos dan prioridad en el taller. Enseguida estamos ahí.
¿Seguro?
Sí, acabo de entrar y ya tengo cita. Y todo avalado por el RACE.
Eurecar.com, la plataforma de talleres para todos con la garantía del RACE. RACE, nunca estarás solo.
En cuanto al tiempo, hoy seguiremos con calor, aunque algo menos, con 34 grados de máxima en el centro, con bastantes nubes, tormentas y viento. El Ayuntamiento de Madrid cierra los parques a partir de las 3 de la tarde por alerta, por vientos. Esperan fuertes rachas y hay riesgo de caídas de ramas.
Ahora toca comprar. Sí, Yamóvil quiere comprar tu coche. Tenemos para ti una tasación de locura. Nadie como Yamóvil te ofrecerá al momento cantidad semejante. Yamóvil compra tu coche con una tasación de locura, ¡de locura! Ven y compruébalo en Yamóvil, porque tu tiempo es importante y tu dinero también. Yamóvil, cosa de locos.
Aunque el mundo cambie, en Vallesol seguimos cuidando de las personas mayores con el cariño y respeto que se merecen. Centros de Mayores Vallesol. Contamos con estrictas medidas de seguridad para preservar la salud de nuestros residentes y profesionales. Infórmese en el 900 24 24 25 o en vallesol.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los mayores no quieren viajar en autobús, les da miedo. Tienen que tocar las barras para subir o sentarse en los asientos y no quieren contagiarse. Es lo que le sucede a Lola, de 84 años, que intenta recuperar la normalidad después de estar a punto de morir por coronavirus. Con ella ha hablado Toñi López.
Con 84 años y una enfermedad pulmonar crónica, Lola se recuperó del coronavirus después de 3 meses entre la vida y la muerte ligada a un respirador. Ahora le han dicho que tiene anticuerpos y ha vuelto a la normalidad en su piso del centro de Madrid, donde vive sola y donde cada día sale a comprar y a dar un paseo, aunque nos cuenta a COPE, tiene algunos miedos.
Yo tengo montones de amigas que no salen de casa porque, claro, se tienen que mover por su zona o no se mueven. Yo, por ejemplo, me da miedo ir al Corte Inglés, coger un autobús no lo cojo ni el metro, pues porque me da miedo antes de sentarme tengo que agarrar una barra, ¿no? Y vete tú a saber la cantidad de gente que ha tocado eso. Yo creo que tenía que haber un dispensador a la entrada y otro dispensador a la salida.
Por el momento no está previsto colocar dispensadores en los autobuses, tampoco en el metro ni en cercanías.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quiere ver la mayor exposición de equipos y sistemas contra el COVID-19 para proteger a empleados, clientes y visitas? En hoteles, colegios, comercios, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, etc. Queremos enseñarle el producto más efectivo del mundo para la desinfección total. Le invitamos a visitar nuestra exposición en Prosescam, calle Ochandiano 14, junto al Centro Comercial Sexta Avenida. Teléfono 902 10 12 15.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en codesa.es. Anchoas Codesa.
De la mar a la buena mesa. Desde 1976.
Prepárate para la nueva normalidad y recupera tu vida sexual con The Test. La Clínica de Salud Sexual Masculina. La primera consulta es gratuita. Visita thetest.es y vuelve a sentirte un hombre.
Llegan los Super Days de Motor Mecha.
Del 9 al 11 de julio consigue tu Mercedes-Benz con los precios más bajos del año y benefíciate del Plan Renove 2020 para obtener descuentos extra.
Impresionantes clase A, CLA y GLC con descuentos de hasta 12.000 euros y entrega inmediata. Apúntate en el Facebook de Motor Mecha o ven a visitarnos directamente con todas las medidas de seguridad. Recuerda, Super Days del 9 al 11 de julio en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
Con 24 grados en la puerta de Alcalá y ambiente tormentoso y lluvioso, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Están bien? Sí, bueno, lo celebro. 7:30 de la mañana, miércoles 8 de julio del 2020. Nuestra mirada está puesta en lo que va a anunciar, por ejemplo, hoy el gobierno de Cataluña. El uso de mascarillas obligatorio en todo el territorio, aunque haya distancia social. También que este miércoles comienzan las negociaciones sobre una ley que regule el teletrabajo. Representantes del ministerio que lidera Yolanda Díaz se han citado con empresarios y con sindicatos para empezar el diálogo sobre esas normas que deben regular esa modalidad, por ejemplo, descansos para trabajadores, gastos que debe sufragar la empresa y así. Pedro Sánchez recibe en Moncloa al primer ministro italiano, Conte, para establecer una estrategia conjunta para conseguir un acuerdo favorable sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe adapta sus procedimientos de embarque para favorecer un acceso seguro al tren. La entrada en la zona de embarque solo se podrá realizar dentro de la hora previa a la salida y se adelantará en lo posible el acceso al tren. Además, el check-in se cerrará 5 minutos antes de la salida del tren. Renfe recomienda anticipar media hora la llegada a la estación. Estar cada vez más cerca depende también de ti.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es. Volkswagen.
Hola Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días Herrera.
Hola Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal Herrera?
Profesor Guay del Líbana.
Hombre, abrazos virtuales aquí y entusiasmas raudales, don Carlos. Y bravo ahí con las camisetas, vamos a ver. Tiene ahí una de primera división, empezamos y ahora ya será de segunda esta noche. Pero
bueno,
bien,
vamos a ver, pero seguirá siendo un valor histórico.
Y cotizable, y cotizable. Y cotizable,
todas las camisetas ya saben en nuestra página cope.es, subasta benéfica para Cáritas. Quédese con la de su equipo y ayude a los demás. Yo me voy a quedar con la del Cuevas, ya voy a apostar ahí, voy a pujar fuerte.
Yo con la del Real Madrid.
Vale, pues es de las que está más...
La de básquet, porque la de básquet, otra no, quieres, claro.
No se ha visto. No hay de fútbol. Vaya,
no, hombre, no, Antonio, no estás descolocado, Antonio está descolocado, ya. Hombre.
¿Qué tal, Araki? No. Buenos días.
Buenos días a todos.
Rebrotes, fallecidos, caos en la cifra, destacado en prensa.
Sí. Esas cifras de las residencias, ¿no? Como dices, añaden más caos. Sanidad eleva algo más de 27.000 los fallecidos en residencias de ancianos durante la pandemia. Reconoce que al menos 19.000 murieron por COVID o síntomas compatibles. Bueno, la portavoz del gobierno se refirió a estos datos filtrados como un borrador no consolidado. Dice ABC que debe ser una nueva figura de nuestro ordenamiento administrativo, esto del borrador no consolidado. Desbarajuste de cifras, añade este diario, en las residencias, que son el epicentro de una tragedia que el gobierno prefiere aminorar cuando no evitar. El olvido, titula hoy su columna en El Mundo Iñaki Ellacuría, que escribe: el Ejecutivo fomenta una desmemoria prematura porque apenas hemos podido despedir con dignidad a los fallecidos, y desvergonzada porque este gobierno ve en ese olvido la garantía de impunidad. Por cierto que varios periódicos comentan hoy, lo leo por ejemplo destacado en El País, como en Francia la justicia ha abierto una investigación al ex primer ministro francés Edouard Philippe, que acaba de ser relevado, y a los dos últimos ministros de Sanidad. Se enfrentan a un posible delito de inhibición de combatir un siniestro. Por lo demás, preocupa el descontrol del rebrote en Cataluña. El gobierno catalán, dice La Razón, espera un estallido de casos para este fin de semana, pide refuerzos sanitarios. Un brote que, señala El País, desborda a una sanidad catalana en precario, falta de recursos y de personal que están impidiendo rastrear los contagios, hay pocos especialistas, los hospitales temen verse saturados en los próximos días. Y os dejo dos temas para el debate. Hay algunas columnas, por ejemplo la de Antonio Burgos hoy en ABC, que consideran una insensatez mantener las elecciones en Galicia y País Vasco para este domingo, con brotes de virus, aunque localizados en las dos comunidades. Y hay comentarios favorables en varios periódicos a ese pacto que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cerró ayer con toda la oposición para la reconstrucción de la capital, la ciudad más golpeada por la pandemia. Madrid marca el camino, por ejemplo, dice La Razón, y dice también que con cierta dosis de sorpresa se han recibido esos acuerdos de la villa.
Vamos a ver, los datos de la residencia son más caos, ¿no? Pero bueno, tampoco os ha creado algún tipo de sorpresa.
No, claro que no. O sea, en el trato a los muertos se radiografía mejor que en nada la actitud general del gobierno en la gestión de la pandemia. O sea, primero empezaron por intentar vender la idea de que la mortalidad en España estaba en la media de Europa. Después, cuando entre otras cosas, gracias a ti, Herrera, hay que decirlo, esa especie cayó, empezaron a intentar ocultar a muchos de los muertos, y dentro de eso, pues es normal que intenten esconder el drama cercano al exterminio que hemos vivido en las residencias. Y ahora lo siguiente que harán, que ya están en ello, es intentar echarle la culpa en exclusiva a las comunidades autónomas en un asunto en el que nadie se tiene que sentir orgulloso y que necesita un debate mucho más serio y mucho más a fondo.
Y dentro de las comunidades autónomas, en concreto a las del PP, es lo que van a intentar, pese a que ha habido en lugares como Castilla-La Mancha o como Cataluña más muertos que en Madrid en proporción. De todas formas, era evidente que dándole el mando único a un ministerio hueco, sin competencias, como era Sanidad, y se iba a producir esto. Es decir, en un país tan descentralizado, ante una pandemia, decides que lo gestione todo un ministro de Sanidad que es un cascarón vacío, porque no tienen competencias. Era imposible que se contabilizara con diligencia y con algún tipo de precisión esto, y es probable que no lo sepamos nunca. Es probable
si
que no se
si lo sabemos nunca, ya
el número exacto.
Pero si es que lo sabemos ya, lo que no se puede es utilizar la falta de confirmación oficial para esconder el desajuste entre los muertos habituales en estas fechas y los que ha habido en España en estos tres meses. O sea, ese truco contable les debería de avergonzar especialmente, porque lo que tenía que decir es tan sencillo como decir: mire, no lo hemos podido comprobar, pero es evidente que si tenemos 45.000 muertos más de lo habitual en los últimos 12 años, solo puede ser por el COVID.
Bueno. El asunto de Pablo Iglesias y la normalización del insulto, ¿esto cómo lo juzgan los periódicos?
Pues mira, Herrera, lo primero que dicen es que lanzar nuevos ataques desde la mesa del Consejo de Ministros es más grave, añade más gravedad. Ignacio Camacho, por ejemplo, dice que el acoso a los periodistas tiene desde ayer el patrocinio del gobierno, y es que, según él, Sánchez está utilizando a su socio como mastín político. ABC en el editorial dice que ayer mostró Iglesias su vena totalitaria, pero dice que su estrategia de confrontación fracasará, salvo que a la justicia y a los medios se les someta a presiones intolerables, que suele suceder cuando políticos con pulsiones totalitarias como Iglesias llegan al poder. El País también le dedica un editorial. Dice que Iglesias tiene que dar explicaciones claras sobre los puntos que enturbian este caso y que podrían llegar a desestabilizar el gobierno del que forma parte. Iglesias, dice La Razón, tiene un problema judicial en el horizonte, y ampararse en el insulto de quienes le señalan sus flagrantes contradicciones no va a favorecer su causa. Sobre la actitud de los ministros, varios del PSOE que le acompañaban ayer en esa mesa, José María Marco escribe que fue la de que el show no va con ellos, pero que es algo consciente, porque el PSOE prefiere dejar que el eterno adolescente con ganas de hacerse notar se abrase en sus propias explicaciones. Finalmente, Emilia Landaluce apunta en su columna del Mundo que a Iglesias ya no le gustan los juicios paralelos porque le atañen a él, y la actitud de Sánchez le recuerda a la que tuvo el PP con Bárcelas. Ni una mala palabra, al menos de momento.
Claro, ¿qué os pareció lo de ayer de Iglesias ahí? En fin, amenazas e insultos ha habido siempre por parte de este gañán, pero es que ahora es desde el Consejo de Ministros, ¿eh, Gorge?
Yo la verdad es que no he conocido un caso igual. No me sorprende de Iglesias, que nunca ha sido un demócrata. Es un comunista más de la vieja usanza, pero hay comunistas que respetaban, digamos, la, no sé, Gaspar Llamazares, Cayo Lara. Él no, él es de la vieja usanza. Él considera la impostura, el cinismo, la mentira como armas revolucionarias que son válidas para la obtención y la conservación del poder, que es lo único que le importa, el poder. Todo lo demás es una cáscara vacía. Yo creo que es un hombre acorralado y tiene un problema con su problema no es con los medios, su problema es con el juez. El juez tiene que decir, ha mandado una comisión rogatoria a la empresa de las tarjetas, que si le dice la empresa, le confirma que esa tarjeta ha sufrido un intento de destrucción, elevará una exposición razonada y tendrá que ser en ese momento la fiscalía la que decida. Pero es evidente que puede acabar su carrera política por este asunto. Y está acorralado y reacciona con la violencia propia de una mentalidad totalitaria. Lo que pasa que yo creo que es contraproducente, a unos días de unas elecciones y estando acorralado en un proceso judicial, arremeter contra todos los medios de comunicación, porque salvo el panfleto digital ese que ha montado, se va a quedar sin nadie que le ría las gracias. Y otra cosa es la pasividad de los ministros del PSOE que estaban a su lado, que no poco menos que le ríen las gracias a este sujeto, ¿no? Es verdad que a Sánchez le beneficia todo lo que desgaste a Podemos, es voto que regresa al PSOE, pero hombre, yo no recuerdo que con nombres y apellidos se hicieran insultos desde la sala del Consejo de Ministros.
Pero tú imagínate además que sale en lugar del vicepresidente del gobierno, el vicepresidente de la Liga de Fútbol, diciéndole a los aficionados que el derecho al insulto al árbitro, hombre, forma parte de las costumbres y de los límites de la democracia. O que sale el ministro de Educación diciéndole a los chavales de instituto que el derecho al insulto al maestro también está dentro de lo razonable, en fin, en esta sociedad. O sea, desde el punto de vista pedagógico es gravísimo. Pero estoy contigo, Herrera, no desviemos la atención. Aquí el turrón de verdad es que responda a todo el montaje que ha hecho para tapar un problema de origen que le deja retratado como un machista y que además le acerca a la comisión de delitos graves por informaciones que no deben ser solo privadas, que estaban guardadas en esas tarjetas, sino que a lo mejor tienen que ver con el propio funcionamiento y los lazos de su partido o de él con determinados sitios que no quiere que se sepan.
¿Y qué más protagonistas hay destacados en la prensa?
Pues mira, hoy viene por aquí, por Madrid, se entrevista con Sánchez, el primer ministro italiano Conte, y a Pedro Sánchez le entrevistan hoy en el Corriere della Sera. Vuelve a insistir en esa idea que ha repetido últimamente, que hubiese decretado antes el estado de alarma si se hubiese sabido lo que se sabe ahora. Pero yo creo que lo más destacado así, a mi juicio, le pregunta al periodista si alguna vez ha pensado pactar con el Partido Popular. Y responde tajante que no. Dice que formar una coalición con la derecha fue el error del PASOK, del Partido Socialista Griego, casi desaparecido hoy. Por lo demás, el Mundo destaca que ante las nuevas informaciones sobre el rey emérito, el PSOE, pero también PP y Ciudadanos, han intensificado en estas horas los mensajes para salir en defensa del rey Felipe y diferenciarlo de los negocios de su padre. Y hay dos decisiones judiciales bastante comentadas. Una, el movimiento de la Fiscalía, que pide al Supremo que anule los beneficios de los presos del proceso, que investigue si se está produciendo un tercer grado encubierto. Y otra, recoge, por ejemplo, La Razón, esa denuncia, ese informe que presentó ayer la Asociación de Víctimas del Terrorismo ante los nuevos acercamientos de presos etarras al País Vasco que no se han detenido durante el estado de alarma. Se han seguido haciendo y acusan a Interior de derogar ya de facto la política de dispersión.
Supongo que no os ha causado ninguna sorpresa que Sánchez deje claro que con el PP nada de nada, nunca, jamás.
Hombre, lo único que espero que, en fin, los múltiples apoyos mediáticos que tiene el presidente del gobierno dejen de echarle la culpa a la oposición sistemáticamente de la falta de pactos que Sánchez no quiere. Yo me acuerdo de esto, pasó ya con Rivera. O sea, Rivera se equivocó gravemente no ir a la Moncloa y no decir, oiga, yo estoy dispuesto a lo que haga falta. Pero lo que pasó fue que Sánchez, no queriendo pactar con él, tenía ese monocultivo mediático que hizo ver que la culpa era de Ciudadanos. Han intentado lo mismo con el Partido Popular, pero espero que estas palabras de Sánchez, tan elocuentes y también, yo creo que tan lamentables, ¿no? Porque si en una situación así no quieres hacer un pacto de Estado con la oposición, cuándo lo vas a querer, pero espero que esto al menos deje claro que es el señor Sánchez el que se siente más cómodo pactando con Bildu que con la oposición, que le ha tendido la mano en incontables ocasiones.
Ha desmontado su propia estrategia de acusar a la oposición de crispar y de rechazar su mano tendida, la ha desmentido en un periódico extranjero. Es una cosa curiosa. Es decir,
pero en Italia,
es como, si la verdad la reservara para afuera, porque a los tontos de dentro, de los pobres españolitos a los que miente, les tiene que mantener en la ingenuidad. Es una cosa entre paternalista y despótica, muy propia del personaje, pero además miente porque, fíjate, Merkel, que lleva 12 años de gran coalición y no solo no ha disminuido la representación del partido del gobierno, sino que ha aumentado. O sea, que eso que le pasó al PASOK, pues es un argumento que le habrá buscado.
Pero si es que aunque le fuera mal, Jorge, o sea, aquí, a ver, a los políticos tienen que entender de una vez que lo que es necesario...
Igual tienes 120 escaños, claro.
Pero si es que además da igual, como si te quedas con 50, Churchill le ganó la guerra a Hitler y después perdió las elecciones, ¿y qué más da? Es que hay que pensar en la gente y no pensar tanto en tu chiringuito personal.
Vamos a ver con CaixaBank, profesor, clave económica de hoy, que sigue la racha negativa.
Bueno, pues nada, don Carlos, previsión económica que se publica, pam, golpe para España. La Comisión Europea vaticina la caída del menos 10,9% de nuestro PIB en 2020 y sigue la tendencia marcada por el Banco de España, menos 11,6%, y del Fondo Monetario Internacional, menos 12,8%. Décimas más, décimas menos, don Carlos, la cosa está chunga, como vulgarmente se dice, y nuestra economía, junto con la italiana, es la más castigada de toda Europa. Lo de la nueva normalidad no encaja para empujar la actividad económica que depende de los servicios. El distanciamiento social, el miedo a la movilidad, amén de los rebrotes puntuales de la pandemia, son serios impedimentos, don Carlos, de larga duración para que nos propulsemos económicamente. Interactuar de forma personal, como subraya la Comisión Europea, es algo intrínseco a la prestación de servicios, por ejemplo, en hostelería, restauración, comercio minorista, servicios profesionales, ocio, arte, entretenimiento, y estos son los pilares de nuestra actual estructura económica. Además, la perspectiva del turismo internacional empeora las cosas por la conectividad reducida de vuelos. Muchos millones de turistas no viajarán este año a España, por más que se vayan abriendo fronteras, y las interrupciones en las cadenas de valor mundiales y la debilidad de la demanda perjudican la normalidad de la actividad industrial que el brío exportador de nuestras empresas está resintiendo. En fin, que la caída de nuestra economía durante el maldito primer semestre de 2020 no se va a compensar con el previsible rebote del segundo semestre. Perdemos 2020 de forma abrupta y hay que confiar en que en 2021, don Carlos, las sombras se vayan disipando y pueda cumplirse el vaticinio de crecimiento del 7% de nuestro Producto Interior Bruto que pronostica la Comisión Europea. Empero, el paro, según la propia Comisión, se irá disparando cuando acaben los ERTE y el consumo aflojará con aumento forzoso del ahorro. En fin, don Carlos, esto es lo que hay para España según Bruselas.
¿Y qué es lo que hay para España según Fluchos?
Pues que tenemos que intentar recuperar la calle, intentar, pues respirar otra alegría, porque en verano se nota más. Porque esta época nos invita también a volver a sentir las calles, las aceras, las terrazas, las tiendas. Y se nota cuando entras a probarte unos fluchos en la zapatería. Te gustará su nueva colección. Y no te digo nada cuando notes la comodidad absoluta de Fluchos. Una maravilla.
Bueno, y en el deporte con la Once, Nara, buenos días.
Buenos días. Pues mira, aquí echando la mañana y echando cuentas, porque hay que centrarse bien. Hay tantos partidos de fútbol que la gente no sabe a qué alturas de liga estamos. Están jugando la jornada 35 de 38 que tiene, ¿eh? 35 de 38. Ayer en la 35 se jugaron dos partidos. El Valencia ganó 2-1 al Valladolid, un partido que el Valencia ganó en el último minuto. El Valladolid jugó muy bien, ¿eh? Con un golazo del surcoreano Kang In, pero golazo de verdad, ¿eh?
Kang In, se llama el surcoreano.
Kang In, que es Kang In en surcoreano, efectivamente. ¿Cómo se nota que tú has estudiado surcoreano, canalla?
Hombre. Sí, porque por norcoreano es diferente.
Es distinto. Sí, es hombre, totalmente lo notan, distinto. ¿No? Yo lo noto muchísimo en la pronunciación. Los surcoreanos hablan con la Z. Es que claro. Es totalmente distinto. Por cierto, si tú te vas a comprarte y vas a pujar por la camiseta del Real Madrid de baloncesto, cómprate la skill para los pelos del sobaco, ¿no? La desbrozadora.
Sí, pero vendrá limpita y planchada, sí. ¿No, Herrera?
Y en el otro partido...
Hombre, pero vamos, la duda ofende.
con lo que le favorece, madre mía.
¿Qué digo yo? Que en el otro partido el Celta y el Atlético de Madrid empataron a uno y el Atlético de Madrid iba ganando el minuto uno, ¿eh? Y hoy Getafe-Villarreal, Betis, atención porque este partido es importante, Getafe-Villarreal, ¿eh? Por la Champions. Betis-Osasuna y Barça-Español. Y hay que decir que hoy se va a hacer oficial el fichaje de Fernando Alonso por Renault, gracias a quien... Al que llaman el naranjo italiano, o igual que a mí me llaman el Briatore de Morón. El Briatore de Morón.
Efectivamente. Buena analogía.
Sí, yo cogía la barca de retiro y me decía, es que es Briatore clavado en el llano.
Ahora permítanme que llegamos a las noticias de las 8.